Y con esta sintonía hoy estrenamos una nueva colaboración internacional, podcast desde Cataluña con Gorka y Ander, residentes en Terrassa. Egunon a los dos.
Egunon.
Bueno, contadnos un poco, o sea, sois, pues eso, residentes en Terrassa. Pues bueno, Ander, si no me equivoco, llevas 10 años, ¿no? Y en Terrassa, y 20 en Cataluña. Y Gorka, tú sí que eres más etorriberri, ¿no? Llevas 6 meses.
Sí, así es. Yo acabo de llegar, vine en verano y prácticamente pues llevo 6 meses solo aquí.
Yo ya me he mediterranizado, he hecho sintonía con los países catalanes y bueno, esta misma semana que estaba viendo cómo estaba lloviendo en Gasteiz y en Euskal Herria y aquí había un sol terrible, aparte de pensar en el cambio climático y en su desastre, también decía, vale, ya sé por qué vine un poquito a ver la luz de y estos cielos del Mediterráneo.
Sí, que no echas mucho de menos el invierno de aquí, ¿no?
El invierno no, lo único que ya he hecho casi más de la mitad de la vida aquí en Cataluña o países catalanes y empiezo a pensar, joder, uno que se siente, no es que se tengas que sentir, ¿no? Pero dices, media vida en Euskal Herria, media vida en Cataluña, no sé, al final tienes un poquito de sentimientos extrañados los unos con los otros, ¿no? Pero al final como el amor es infinito.
Yo en cambio sí que echo de menos la lluvia, porque es algo típico además ahí en Euskal Herria, cuando viene gente de Cataluña, del Mediterráneo, de otros lados, que dicen, madre mía, ¿cómo podéis estar una semana entera sin ver el sol? Y digo, yo al contrario me está pasando, ¿cómo podéis estar tantos meses sin que se moje un poquito que llueva un poquito? Y la verdad que en 6 meses ya lo estoy echando mucho en falta, que también, claro, estamos en situación de sequía, o sea, que quizás no sea lo normal, que llueva tampoco.
Y bueno, y un poco para poner en contexto a la gente acerca de esta nueva colaboración que será mensual, pues bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? O vais a comentar un poco sobre aspectos que suceden en Cataluña, pero bueno, con cierta mirada vasca, ¿no? ¿Qué nos podéis contar un poco, pues eso, cómo va a ser la dinámica de este programa?
Bueno, nosotros al principio pensamos en hacer un llamarlo un podcast, un podcast, ¿no? Desde Cataluña, hecho desde aquí. Lo pensamos tomando alguna cerveza. Nos hubiera gustado ser unos modernos que hacen podcast tomando cervezas, pero estamos a la mañana, hemos tomado un cafelito y ahora estamos con un vaso de agua, pero igualmente estamos muy contentos de poder hablar hacia Euskal Herria desde nuestra realidad y nuestra vivencia. Yo creo que nos emociona mogollón poder compartir porque somos gente que tenemos una cama, una pata aquí, una pata allá, y queremos hacer esa pequeña mirada comparativa. Por ejemplo, ahora es temporada de calzots, que son de hacer una calzotada, ¿no? Que son estas cebollas que se ponen a la barbacoa, para decirlo de alguna forma, y tiene, ¿qué tiene? Pues tiene una dimensión comunitaria de encontrarte con 15, 20 personas, con lo que sea, ¿no? Con las entidades políticas, o que sean con el casal de vecinos, o con tu propia familia, con lo que sea. Esa dimensión de hacer las cosas comunitarias, de hacerlas sin mercantilizar, tiene parte de gastronomía, tiene parte de cultura popular. ¿Y cuál es la mirada comparativa? Joder, que parece una sagardotegui, por así decirlo, ¿no? Siempre podemos encontrar ejemplos en las que las diferentes culturas y latitudes responden a una cierta idea similar.
Sí, y al contrario también, desde la mirada de Euskal Herria también, como yo desde luego en 6 meses ya voy recopilando bastantes curiosidades que dices, ostras, qué curioso cómo se hacen las cosas aquí, ¿no? Esto de ver, de vivir fuera de Euskal Herria, que dices, pues sí que hay elementos culturales que nos diferencian y desde luego un placer poder transmitirla.
¿Cuáles son de...? Llevas 5 meses en Terrassa. Lo primero que dijiste, joder, ¿esta ciudad o Cataluña cómo es? ¿O cuál fue?
Uf, pues no sé. Podría decir lo que comentábamos antes de la puntualidad y de lo curioso de que aquí están siempre con el tren a vueltas, las negociaciones en Madrid, incluso está siempre presente el tema de la Renfe, del cercanías, de a ver cuándo se traspasa. Es tan curioso como que en los partes informativos, en la radio, en las horas, te dan el tiempo, el tráfico, retenciones aquí y allá, y se comenta también cómo van los trenes. Pues este tren está llegando con tanto retraso y este tal. Y yo qué sé, parecería que luego tienen una puntualidad inglesa a la hora de ir al trabajo y así, y luego resulta un poco que es tampoco quizás todo lo contrario, pero de cuando empecé a trabajar, por ejemplo, el primer día de trabajo, uno de los apuntes que me hicieron fue, mira, utilizamos este grupo de WhatsApp, pues ya sabes, para estos días que llegas tarde, como si fuera lo más normal del mundo llegar tarde a los sitios, ¿no?
Bueno, porque nosotros estamos hablando para Alavedí, ahora mismo desde Terrassa, está a unos 30 kilómetros dentro de tierra. Es quizás una especie de Baracaldo en relación a Bilbao. Podríamos poner otros casos. Es una ciudad muy grande, de 225.000 habitantes, postindustrial, que ha vivido probablemente sus momentos de ciudad importante en el pasado, en el siglo XX, con los vapores textiles, con las fábricas, y que no llega a ser una ciudad dormitorio, pero sí depende mucho de otra zona. Está en una zona metropolitana que depende de otra ciudad, que en este caso es Barcelona, como quizás Baracaldo podría ser de Bilbao. Si la gente de Baracaldo nos quiere insultar ahora mismo, será muy pertinente y muy adecuado, ¿no? No decimos que no. Entonces, desde esta terraza, por ejemplo, comentaba lo de los trenes, Gorka, claro, es como si tú cada día te marcharas a trabajar de Bilbao a Donostia o de Donostia a Iruña, por las ciudades, cosa que sí que seguro que se hace, pero quizás no tanto como la dimensión que existe en la zona metropolitana de Barcelona, en la que tienes centenares de miles de personas cada día utilizando el transporte público para marchar a sitios que están relativamente cerca, que no se consideran como ciudades muy lejanas, pero es como, sí, ahí me voy a meter cada día, hora y cuarto para ir y hora y cuarto para volver.
Desde luego, no, o sea, no es baladí el tema de que sea la transferencia de puedes dar miles de competencias y que esté el tema del tren y del cercanías tan en el top de las demandas, ¿no? Esto, sí.
De hecho, no lo hemos hablado, pero en el 2010, cuando hay la primera Gran Maní, todavía no se habla de proceso, pero es esa manera en la que se dice, somos una nación y tal, hay un verano o unas temporadas en las que la Renfe funciona realmente mal y se empieza a pagar mucho de la Renfe es una mierda, le tenemos el traspaso, ahora sí que se está hablando del traspaso, en el que también estaba el tema de los peajes, no voy a pagar. Todas estas campañas de qué mal funciona la gestión son las que hicieron mogollón de independentistas en Cataluña, cosa que es muy curiosa.
Sí, me lo creo. No lo he vivido, pero más o menos percibo que haya ido por ahí.
Y luego, bueno, comentabais antes, ¿no? Pues bueno, habéis comentado así un poco por encima de eventos culturales y demás, pero también han llegado allá eventos culturales de aquí, ¿no? Como es la Corrica, que aquí en Euskal Herria empieza este mes el 14, pero allá en Terrassa también vais a tener el 9 de marzo, si no me equivoco.
Sí, así es. Hace un poco, bueno, yo conocía que en Barcelona la Euskal Etxea organizaba la Corrica, bueno, igual que en otros sitios de la diáspora, donde bueno, cada dos años con la celebración de la Corrica, pues se replican un poco estas movilizaciones allá donde están los euskaldunes afincados. Uh-huh. Y ha sido toda una sorpresa llegar aquí a Terrassa, ir conociendo poco a poco la, pues como Ander y otra gente euskaldun que vive por aquí, y ver cómo algunos de ellos ya llevaban un tiempo animados en hacer una Corrica aquí y en Terrassa también. Y pues prácticamente ha sido esto dos meses o así que llevamos dándole vueltas al asunto en contacto con AECA. Y entonces, pues sí, por primera vez vamos a celebrar la Corrica aquí en Terrassa el 9 de marzo. Bueno, hemos empezado como desde un planteamiento así bastante humilde, sin querer, sin pretender hacer una movida muy grande, pero tonto, tonto. pronto, pues estamos en contacto con un montón de asociaciones culturales y poco a poco la bola de nieve se está haciendo grande. Y yo que me encargo, por ejemplo, de la comida, y que pusimos el listón en 150, pues parece que al final igual sí que lo vamos a cumplir, y la verdad que ya estamos metidos ya en los últimos. Esto ya nos queda una semana prácticamente y ya estamos con el nervio este de que ya viene, de que ya, y que ahí caica va a dar corrica.
El tema es cómo no lo habíamos hecho hasta ahora. O sea, ha tenido que venir Gorka y otra hornada de peña de Euskal Herria, ¿no? Y de repente yo creo que, bueno, no, porque la idea estaba, ¿no? Pero, joder, vamos a hacer una cena de vascos, porque ya empezamos a hacer 4 o 5 por terraza, 10, tal. Y, bueno, no es que haya salido de la idea exactamente la corrida, porque venía de un poquito antes, pero sí que se va configurando un poquitín de músculo, ¿no? Al final, ¿por qué no hacer estas cosas? ¿Por qué no las habíamos hecho antes? Hay un poeta, y dicen, con María Villan Gómez, que dice, por el imposible en escala y no que moría el deseo. Queremos que no muera el deseo. ¿Por qué no hacerlo? Todo está por hacer y, por tanto, ¿por qué no? Si Barcelona hacía una corrica, ¿por qué nosotros no la íbamos a hacer? Me parece lo más extraordinario que he vivido por ahora en este 2024.
Y eso, y comentabais que habéis comentado pues que en Barcelona sí que se llevaba a cabo la corrica, ¿no? Porque hay, pues eso, hay una Euskal Etxea y demás, pero ¿cómo está el panorama, o cuál es el panorama de la comunidad vasca en terraza o en la zona?
Bueno, yo de momento lo que he visto es que hay bastante gente de Euskal Herria viviendo aquí. Uh-huh. Y de hecho, pues en torno a la organización de la corrica, ha sido muy curioso como gente que llevaba 8 años, 10 años, mucho tiempo por aquí, por Tarrasa o alrededores, que ni siquiera se conocía, o bueno, sí que había en torno a San Cugat, sí que hay una gente que, pues padres con críos que se juntan para que los críos también puedan hablar en euskera, pero a mí me da la sensación como de, ostras, mucha gente que estaba aquí alrededor y ni siquiera se han visto las caras en años. Y no sé, yo ya mucho más no podría decir, porque como acabo de llegar, tampoco tengo buen reflejo, podría dar buen reflejo de eso. Seguro que han de decir más.
Bueno, yo como ya he sido un viejillo de países catalanes, a mí me da la sensación que por una parte la comunidad vasca en la diáspora vasca en países catalanes y en Cataluña se da mucho, por ejemplo, de una forma universitaria, con el tema de los estudios, cíclicamente nos vamos renovando, ¿no? Mucha gente viene a estudiar a Cataluña y por tanto también a Reus, también a Lleida, los temas de los ingenieros ha sido muy habitual, fisioterapias a Lleida también. Entonces siempre hemos estado viniendo hacia aquí, pero mucha gente luego vuelve a Euskal Herria. Otras gente se van quedando y entonces es una diáspora también pues como dinámica, ¿no? Que tiene sus ciclos. En Barcelona siempre lo ha habido mucho, la Euskal Etxea, que está en Ciutadella, ha funcionado muy muy bien, y no hay más que ver, pues bueno, cada vez que se organizan eventos como la Corrica o como el 11 de septiembre, que mucha gente que viene a la Manite, es Euskal Herria, también va a tomar unas fotos y a ver el ambiente. Hay una comunidad cohesionada, pero bueno, quizás este programa también nos da oportunidad a hacer algo, a hacer una cosa más grande.
Y luego, bueno, eso está, o sea, hemos hablado esto acerca de la corrica, que es, pues bueno, por y para el euskera, a favor del euskera y demás, pero claro, allá supongo, Ander, que tú ya hablarás mejor o hablarás ya un catalán fluido. Gorka, no sé qué tal te defiendes con el catalán, pero eso, pues cómo vivís el hacer la vida o no sé, o el vivir siendo catalano parlantes.
Bueno, con el tema de la lengua hay una cosa preciosa, y es que Gorka habla un catalán muy muy bonito con acento de Valencia. ¿Cómo es eso, Gorka, que hables con este acento?
Pues debe ser lo exótico dentro de lo exótico, porque claro, yo hablo, digamos, el dialecto valenciano, porque mi pareja es de Alicante y es la manera en la que habla. Entonces yo, digamos que me he acercado al catalán desde aquí. Y bueno, más o menos me defiendo hablando. tanto como que he pasado las pruebas para poder ser profesor aquí, o sea, algo sé, pero pero es verdad que a la gente se le hace súper curioso el hecho de, o sea, no te sitúa muy bien, porque escuchan Gorka, dicen, este es vasco, y luego me oyen hablar valenciano y dicen, ¿tú por qué hablas valenciano? Y sí que es curioso, y enseguida además, sin saber si soy profe, te oyen hablar en valenciano y te preguntan, ¿es que eres profe? Y es que resulta que es curioso aquí, la territorialidad de los países catalanes es bastante diferente, bueno, tiene similitudes, pero grandes diferencias también con Euskal Herria. Y hay una gran migración, por ejemplo, del País Valencia hacia Cataluña, en concreto en este sector, en el de profesores. Conocemos muchísima gente aquí ya, que son pues de Alicante o de Valencia, diferentes lugares, que están aquí trabajando en la enseñanza. Y es curioso, bueno, ya en términos lingüísticos, como, pues bueno, quizás en Euskal Herria nos llega, o nos ha llegado el rollo este de que no, porque el valenciano no es catalán, o son lenguas distintas, o bueno, un poco desde el maniqueo político también que existe detrás de esto. Hay simplemente aclarar que, bueno, sería una cuestión más dialectal, ¿no? Yo lo compararía mucho con el hecho del euskara batua, ¿no? En su día, cuando surgió el euskara batua, había, por ejemplo, en Vizcaya, mucha gente que defendía que el vizcaíno no era euskera o que, pues también un poco por maniqueísmo político, quisiera hacer una diferenciación ahí. Pero bueno, luego viniendo a la realidad, pues es bastante obvio que es la misma lengua y son dialectos distintos. Aquí pues también tiran de centralidad, lo que en el Batua podría ser una centralidad de Guipúzcoa, tal, pues aquí sería la centralidad de Cataluña, más concretamente en torno a Barcelona, ¿no? Un poco esta región, la manera en la que se habla en esta región. Y no sé, sí que es curioso el un poco, no sé, como a mí que necesito titulitis un poquito para poder trabajar y tal, me sorprende muchísimo cómo si me saco el C1 de catalán aquí en Cataluña no me vale para trabajar en el País Valencià, pero en cambio, si me saco el valenciano, digamos, del C1 de valenciano en cualquier sitio del País Valencià, sí que me serviría para trabajar en Cataluña, no sé. Es curioso esto de la lengua.
Bueno, en este caso porque ponen la política, ¿no? Cataluña quiere reconocer cualquier catalán que se hable en las Illes Balears o en el País Valencià, en cambio Valencia dice, no, yo lo mío porque lo otro no es Valencia, no es catalán, ¿no? Por tanto, esto son las luchas, así como en Euskal Herria nadie, aunque la gente pueda ser la derecha española en Nafarroa puede ser más de una manera u otra, ¿no? Te va a cuestionar el uso de la territorialidad de la lengua, ¿no? Van a decir que la euskera es navarro diferente, etcétera, tal. Aquí sí pasa eso, pero hay ejemplos como el de Gorka hablando con estas formas dialectales valencianas. Yo cuando vivía en Mallorca, de una forma pues mallorquina, por así decirlo, todos los casos, gente de Lleida que habla con acento clarísimo de Lleida. A nosotros, cuando llegamos a vivir a esta zona, tenemos parejas, ligamos, tenemos amistades con las que nos vamos a tomar birras y aprendemos un catalán, que es el catalán sencillamente que nos envuelve y el que nos está compartiendo las personas más cercanas a nosotras. Y claro, nos es igual, no es que no sea igual, es que ni tan solo pensamos en política, sencillamente vinimos hace unos años o vinimos hace unos meses y hemos aprendido lo que nos han dado. Y luego nos podemos ir a cualquier parte de la zona del país, del territorio catalán, podemos ir a Mallorca, podemos ir a Valencia, podemos ir a Perpiñá, vamos a hablar el mismo idioma, nos van a seguir atendiendo y entendiendo igual y no habremos pensado en qué estábamos hablando. Y eso, pues, joder, es bonito.
Y luego, bueno, también Euskal Herria tiene varias o muchas similitudes, ¿no?, con países catalanes. ¿Cómo es el, o cómo veis vosotros los movimientos o los movimientos sociales allá?
Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, varias luchas, ya que estamos hablando desde Terrassa, pero también para todo el territorio. Ahora mismo tenemos una cosa que se llama el cuarto cinturón. El cuarto cinturón, desde Barcelona salen diferentes cinturones, ¿no? Se podría entender la gráfica, cinturones, digamos, de tránsito de coches que se han ido haciendo a lo largo de las décadas, y ahora toca pues lo que se le llamaría el cuarto. Pasa por Terrassa, pasa por las ciudades limítrofes como Sabadell, como San Cugat, que también son, entiendo que, conocidas en Euskal Herria, y se está planteando una lucha en contra de ese cinturón, diciendo no que sea un cinturón de asfalto, que sea un cinturón ferroviario, modelo de transporte. ¿Qué está pasando? Que aunque hay una cierta lucha y algunos ciertos colectivos ecologistas intentando plantear unas manifestaciones o una tal, no está acabando de ser súper multitudinario. Ha pasado también con una ampliación del Hard Rock, una ampliación del aeropuerto de Barcelona, con la construcción del nuevo Hard Rock, un casino en Tarragona, que son proyectos especulativos y atacantes contra el medio ambiente muy importantes, y que aunque sí tienen una respuesta, digamos, política, simbólica, etcétera, no nos están llevando a miles de personas a manifestaciones. Y de aquí que pensemos, y los movimientos sociales, en este caso los ecologistas, están de capa caída, o una explicación, digamos, más matizada, que sería que después de todo el ciclo del 15M, que llevó a Ayuntamientos del Cambio, que llevó a los movimientos sociales a su mejor momento, a parar desahucios, a todo el tema de, bueno, a poner la vivienda en el centro del debate, se está cerrando un poco, el proceso independentista también se está cerrando un poco, y algunos movimientos sociales se han quedado, nos hemos quedado un poco, o sea, después de la COVID, etcétera, ¿qué está pasando, no? Y se ha quedado un poquitín como sin energía. Entonces, estamos por intentar abrir otra vez ese ciclo, pero nunca sabes muy bien cómo se va a abrir, cuándo se va a abrir o qué hay que hacer para ello. No me gustaría saber, no sé si esto es compartido, si en Euskal Herria también pasa, o si tú, Gorka, en todo caso, compartes, tú que vienes de Euskal Herria hace unos pocos meses y ahora estás aquí, si compartes esta posición.
Claro, yo lo que no conozco es realmente la deriva que hay aquí, ¿no? Más o menos me la puedo imaginar por la descripción que haces, si hay elementos comunes, obviamente. Yo venía en Euskal Herria los últimos años también de percibir una bajona en general en el movimiento popular, que yo no sé, o sea, tiene obviamente muchísimos factores, pero yo cada vez más asocio al hecho de no estar en la calle, ¿no? O sea, en Euskal Herria, por lo menos, que me parecía que cada vez estamos ocupando menos las calles, nos encontramos menos, o no sé, quizás también las nuevas generaciones o las nuevas maneras de socializar no implican tanto a la calle, y entonces igual se está dando de otras formas. No sé, yo en verdad en este sentido no me encuentro una realidad completamente nueva aquí en Cataluña. Me parece, sí he visto un poco, hay movimiento, obviamente hay bastantes entidades y bastantes luchas y bastante historia. En concreto aquí en Terrassa me parece bastante llamativo también el movimiento Ocupa, y que todavía se nota bastante, ¿no? Quizás en otros años que ha sido más potente, pero que todavía tiene mucha presencia. Pero al ver un poco cómo están estos movimientos, o más o menos si están de capa caída, pues tampoco me ha parecido llamativo. Lo he visto más o menos acorde con los tiempos que estamos igual viviendo también en Euskal Herria, no sé.
Bueno, también la militancia nos lleva a pensar cómo las formas de militar hoy en día, si están cayendo los grandes códigos del siglo XX, de las grandes ideologías, el compromiso en las cosas a largo plazo, más como hormiguitas que no impanará, voy al mensaje, lo doy todo, ¿no? Hacer militancias sostenibles durante muchos años, para que sean sostenibles, quizás no puedes estar a tope al 120% durante un año, si tienes que racionalizarlo un poquito. La idea de necesitamos camaradas, ¿no? Creo que es un texto de Jim Thorpe, ahora no conozco el nombre. Esas nuevas militancias del siglo XXI, yo creo que están guays y que las tenemos que debatir.
Sí, yo estoy con muchas ganas también, porque también, bueno, sin más, casualmente me ha tocado trabajar de tarde, y entonces tampoco he tenido mucha oportunidad estos 6 meses de meterme un poquito en mis salsitas, pero sí, desde luego que...
He dicho nuevas militancias y es una chorrada, es la chorrada más grande que he dicho hoy, la verdad. Pero bueno, creo que sencillamente militar pues siempre ha sido alguna cosa similar. Quizás adaptar las condiciones no sé, vitales de cada uno.
Pues bueno, pues nos estamos empezando a quedar sin tiempo, tenemos 2 minutillos. No sé si queréis añadir algo más o nos queréis contar algo más.
No sé. Nos quedan, claro, habíamos preparado, pues como ha dicho Ander antes, hemos estado un par de días dándole vueltas, qué temas podemos sacar, de qué podríamos hablar. Entonces, bueno, también viendo que era la primera vez que haríamos la conexión, tenemos igual bastantes temas en el tintero como para profundizar, pero bueno, como primera sesión y como cierre, no sé, yo sí que... No, pues un poco el tema de antes lo ha dicho Ander, ¿no? Pero estamos un poco en la temporada de descansos, uh-huh. Y entonces igual cerrar un poco con ambiente celebrativo, a ver si este fin de semana hacemos alguna parrillada y ya de paso le damos el último empujón a la corrica del sábado que viene. No sé, uh-huh. Si Ander quiere compartir algo más.
Bueno, yo nada, pues que haremos, si vamos a hacer una parrillada, cantaremos como en la Sagrada Otegis, porque yo creo que en Cataluña, no sé, creo que se canta menos. Creo que la idea de la sobremesa de cantar en Euskal Herria siempre ha sido, aunque quizás ahora esté yendo a menos, siempre ha sido muy popular, y pues igual tenemos que ir con un cancionero este sábado si quedamos para comer al final.
A ver si es verdad.
Pues bueno, pues entonces, si os parece, vamos a dejarlo aquí por hoy. Ponemos también a los oyentes en contexto de cómo va a ser de aquí en adelante esta colaboración. Y bueno, y os volveremos a escuchar el mes que viene.
Pues hola, muchas gracias.
Es que ricasco.
Agur.